Contrarreloj ya en la última parte de nuestro programa de este día jueves. Siempre la empresa Over genera información, noticias y de las importantes. La verdad que en estas décadas que tiene esta empresa sanvicentina, siempre ha tenido un sostenido crecimiento y muchas crisis ha pasado este país. Sin embargo, la empresa siempre pone el pecho y siempre genera de estas noticias. Por eso es importante tener en línea y agradecemos la gentileza de dedicarle un tiempito a nuestra emisora, a Diego Esborras, titular, médico veterinario y referente, obviamente, de la empresa. Diego, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Ángel, ¿cómo estás? Un gusto.
Bueno, agradecemos enormemente de que nos dediques un tiempo. Sé que tu agenda siempre es intensa e importante. Y hablábamos en este prólogo sobre Over, ¿no? Una empresa que siempre brinda informaciones de las importantes, como las últimas, que siempre tienen novedades en sus productos, sobre lo que es esta cuestión edilicia, donde la empresa va creciendo de manera exponencial. Diríamos, y estas imágenes que han compartido en sus redes sociales en los últimos días han tenido una fuerte repercusión, Diego.
Sí, nosotros, bueno, yo siempre digo que nunca parece buen momento para tomar decisiones, pero, sin embargo, hay que tomarlas. Y bueno, estamos invirtiendo en los últimos 3 o 4 años. Estábamos en una cuestión física de espacio, reorganizarnos industrialmente. Los depósitos, vos pensás que tener una empresa en el interior es muy ventajoso en muchos aspectos, pero en otros perdés mucha competitividad, porque casi diría que el 80% de nuestros proveedores deben estar en Capital Buenos Aires, y,
claro,
en Capital Federal y GBA. Entonces tenemos que ser muy eficientes en la logística de nuestros insumos, de nuestra materia prima, y bueno, es por eso que iniciamos la construcción de un nuevo depósito de insumos de 2.700 metros, que tienen 2.400 posiciones, para poder hacer más eficiente la logística y bueno, tener stock de lo que son nuestras materias primas e insumos para poder fabricar productos y cumplir con todos nuestros pedidos. Entonces, bueno, estamos reorganizándonos, las zonas que donde están los depósitos se van a liberar para áreas productivas, que tenemos que construir una nueva planta de productos inyectables con distinta normativa para poder pasar auditorías de países que actualmente son nuestros clientes, pero que han aumentado sus requisitos regulatorios y bueno, y debemos ir en ese camino.
Son más de 4 décadas de un camino constante de crecimiento y los avatares de nuestra economía argentina tan volátil, dinámica, parecería que cada crisis que enfrenta a nuestro país parecería que son más importantes que las pasadas, ¿no? Y en estos momentos Argentina está viviendo turbulencias, para decirlo de algún modo. ¿Cómo se hace administrar, cómo se hace proyectar, planificar en tiempos como los que está viviendo nuestro país?
Vamos a pensar que nosotros, más o menos, Argentina sigue siendo nuestro mercado más importante, pero nosotros también exportamos, dependiendo del año, entre el 30 y nunca llegó al 50, pero el 45% de... entre el 30 y el 45% de nuestra facturación.
Uh-huh.
Y que nuestro principal mercado, el 80% de nuestra facturación es grandes animales, más o menos la mitad de eso ganadería de carne y la otra mitad ganadería de leche. También tenemos una pequeña participación en otras especies como cerdos, que estamos creciendo mucho en porcicultura.
Uh-huh.
No tenemos una participación muy grande en pequeños animales, que yo creo que, y esto es un comentario personal, que quizás va a ser el mercado a lo mejor más complicado en esta época de recesión. Los productos para mascotas, históricamente siempre fue el mercado más castigado, digamos. Lo de producción, quizás a lo mejor los productores pasan a lo mejor a productos más económicos, más baratos, pero se siguen comercializando porque las vacas se siguen enfermando, los cerdos también, entonces vos lo tenés que tratar a los animales. Así que bueno, yo te podría decir que el año pasado nos fue relativamente bien en mercado interno. Medirlo, facturación, viste, es complicado en estos escenarios de alta inflación, Entonces nosotros tenemos que medir todo en unidades, como viste, algunas industrias miden en toneladas, no sé, sí, los caramelos, el chocolate, o de la leche, de los quesos. Bueno, nosotros medimos en unidades a eso. Nosotros crecimos en unidades un 6%, pero no fue mal. En comercio exterior no fue bastante mal, vendimos menos.
Mira vos.
Y bueno, eso tiene explicaciones, no sé, hubo un cambio de... Colombia es uno de nuestros principales mercados, hubo un cambio de gobierno en Colombia, devaluó un poco la moneda, entonces vendimos menos, y también uno de nuestros principales clientes era Arabia Saudita, y nosotros sabíamos que esto iba a pasar, que no podíamos seguir exportando hasta que no tengamos la auditoría de planta. El gobierno de Arabia Saudita, una parte del gobierno que hace auditorías de plantas sanitarias, tiene que viajar a Argentina, tres personas, y auditarte que todo lo que vos presentás de papel sea realmente así, y cuando tengamos esa auditoría vamos a poder seguir vendiendo. Pero bueno, después hubo buena noticia, no sé, como empezamos a exportar a algunos países de África como Ghana, Senegal, exportamos a Libia, que también estamos esperando la autoridad sanitaria, y que venga la autoridad sanitaria para poder seguir exportando, se ha exportado, pero tenemos que seguir haciéndolo. Y bueno, y ahora hablar de este gobierno nuevo, viste, es muy incipiente, me parece que tiene un mes y unos días desde que asumió, y bueno, lo que sí a nosotros nos afectaría mucho es si aplican el 15% de retenciones a las exportaciones, nosotros muchos mercados donde hoy competimos dejaríamos de ser competitivos, pero bueno, así que esperemos que ese punto lo revean y que por supuesto que nos aprueben.
Diego, creo que en la última nota que hemos tenido, en aquella oportunidad habías mencionado que eran más de 50 los países donde exportaban los productos Over, que creo que son más de 200, que es impresionante la gama y diversidad que tiene los productos de esta empresa tan importante que tiene San Vicente y la región. Y vos planteabas recién sobre algunos países que compran los productos de Over, y te quería preguntar qué tan importante, me parece que debe ser determinante por lo último que recién mencionaste, qué tipo de relación bilateral tienen estos países, ¿no?, con sus gobiernos, que se van cambiando, cada nación, cada estado con también la dinámica política y sobre todo las reglas de juego que se van cambiando. ¿Qué tan determinante es esto? Porque vos me estás hablando de esta cuestión de la ley ómnibus y el DNU, que también el tema de las retenciones es un tema a tratar. Bueno, recién la semana próxima va a tener tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es tu observación en esta situación coyuntural que estamos viviendo?
Bueno, nosotros exportar productos veterinarios no es como exportar, a ver, no sé, no conozco, no, quiero dar una industria que no conozco, pero es que yo fabriqué 5.000 frascos de un producto, vendí 3.000 en el mercado local, me sobraron 2.000, bueno, exportémoselo a cualquier tipo por que nos hizo, no sé, en Francia, que hizo un contacto a través de un correo electrónico, mandémoselo por FedEx. No, eso en nuestra industria no pasa, existen un montón de regulaciones sanitarias que vos tenés que cumplir, y que los productos deben ser registrados, y depende en qué mercado participás, el tiempo y los requisitos que tenés que cumplir para poder vender esos productos. No sé, en Brasil hace 4 años que estamos registrando, en Sudáfrica para registrar 2 productos demoramos casi 5 años, en la Argentina un producto demorarse entre 2 y 4 años, entonces hay muchas también barreras para arancelarias de ciertos mercados que es mucho más difícil ingresar, pero no, nosotros por ejemplo, no sé, en Ghana, como te decía yo, encontramos un distribuidor, que el distribuidor distribuye otras empresas multinacionales, nosotros somos un poco más barato que ellos, y seleccionó 2 o 3 productos, y bueno, y ahí empezaremos, pero no tuvimos ningún tipo de ayuda estatal para hacer eso, no, ninguna misión comercial. Pero sí, en otros lugares hemos ido a misiones comerciales por medio de Cancillería, y nos ha ido muy bien, hemos podido hacer negocios, se nos han abierto puertas gracias a las misiones comerciales que fuimos, con stand propio, y también en algunos casos creo que fuimos con la provincia de Santa Fe, si no me equivoco, no sé si no fue Arabia Saudita. Y bueno, entonces, viste, esto también, decía, todo muy incipiente.
Claro.
Las relaciones bilaterales, viste, algunas ya estaban, otras se van a ir construyendo. Pero bueno, nosotros mientras tanto tenemos que, sí, hoy empleamos a cerca de 200 personas y bueno, tenemos que, no tenemos, yo considero que no existe eso de no puedo, hasta acá invertí o no voy a crecer más, creo que hasta acá llegué eso. Uh-huh. Me parece que es una falacia, viste, no lo pone, no puede dejar de crecer y menos nuestro rubro, que hay casi 250 actores, uh-huh, tipos que tienen tu parte del mercado y si vos la dejaste la van a comer.
Claro.
Y tenés que hacer lo mismo con los que están arriba tuyo,
tratar la competitividad, de
market share. Entonces no se discute, digamos, de dejar de invertir o dejar donde estar, porque no lo podés hacer, porque si dejás de crecer otros te van a comer tu participación del mercado.
Y siempre está este tipo de estrategias y este tipo de ingenio que permanentemente ustedes están como desafiando a la realidad o a la actualidad, siempre estas cuestiones de cómo planifican es una cuestión, porque recordemos que tiene origen netamente familiar, la empresa sigue siendo, desde ahí se empiezan o hay una mesa más amplia de diferentes actores que comentan, proyectan, ¿cómo es ese proceso de estratégico de la empresa?
Mira, nosotros cuando empezamos a aportar lo empezamos a hacer solamente en los países limítrofes, proyectamos, viste, como que uh-huh, a veces te supera lo que vos proyectaste también.
Claro.
Y muchas veces también hay otro proyecto que vos pensaste que iban a ser muy buenos y terminando siendo un fracaso, pero al principio yo creo que nadie se imaginaba que nosotros íbamos a poder exportar a 40 países. Entonces empezamos haciéndolo a países limítrofes, después fuimos a una misión comercial a Arabia Saudita. En Arabia Saudita no pudimos vender, pero vendimos en todos los otros mercados. Y bueno, y empezamos a ir a ferias internacionales. Entonces, una cosa se fue, como se fueron dando, no sé si naturalmente,
sí,
o
sí.
Nos pareció muy natural, pero ya llevamos 40 años haciendo esto. Creo que la primera exportación fue hace 25, me parece, a Paraguay. Entonces, digamos, sí, hoy nosotros proyectamos, no sé, el mercado interno, hacemos un panorama de un año y exportación tratamos de hacerlo, pero después las cosas pueden cambiar,
claro,
pueden cambiar mucho, digamos. Nosotros hace 3 años que pensábamos que íbamos a dejar de exportar, exportamos a Arabia Saudita durante 2 años y medio,
uh-huh,
y supuestamente pensábamos que íbamos a poder exportar una sola vez hasta tener la auditoría, y sin embargo nos dieron un permiso para exportar de anime. Entonces, es como que a veces las cosas fluctúan y también es difícil, viste, hacer una mirada a largo plazo, digamos, de decir, bueno, veamos la empresa a dónde queremos estar en 7, 8 años. Eso hoy lo estamos tratando de hacerlo. Lo que hoy tenemos en claro es que tenemos que participar en el negocio de animales de compañía, que es el negocio del futuro. Vos pensás que hace 10 años la facturación mundial de salud animal, el 55% era animales de producción.
Uh-huh.
Y el 45% era mascotas. Hoy eso se dio totalmente vuelta. Hoy mascotas es casi el 55% de la población y lo otro es animales de producción. Y bueno, es el mercado que más crece en el mundo, animales de compañía se le llama.
Uh-huh.
Y nosotros ahí no tenemos una participación importante. Te diría que no tenemos participación y bueno, y hay que ir a ese mercado. Estamos,
claro,
desarrollando muchos productos para eso, no solamente para acá, sino para otros países. Bueno, eso sí lo tenemos claro.
¿A dónde apuntar? Nosotros
queremos participar más activamente.
Claro.
Y bueno, y tratar de verla a 4 o 5 años, que es difícil, pero bueno, lo estamos tratando de hacer. Hemos creado, viste, un equipo de mandos medios con el cual tomamos más a los cuales se los participa, hacia dónde va la empresa. Pero bueno, tener un... que te, no sé, yo lo veo difícil decir, bueno, de acá a 10 años, ¿dónde quiero tener la empresa? Y no sé dónde quiero participar, todo, pero de acá a 10 años pueden pasar muchísimas cosas.
Claro. Sos una persona que viajas por el mundo permanentemente, las posibilidades de este crecimiento que ha tenido Over y exportar tanto a diferentes países, estás mencionando estados de diferentes continentes, te quería preguntar, en esas charlas que tenés con otros empresarios, ¿cómo nos ven en el mundo? ¿Cómo ven a la Argentina? más allá de que vos vas, me imagino, a potenciar tu producto, a venderlo, a comercializarlo y a defenderlo, ¿cómo nos ven? ¿Cómo ven al mercado argentino en todo aspecto? ¿Cómo nos ven en diferentes lugares las reglas de juego que tiene Argentina? Que estas reglas se van, parecería, cambiando permanentemente. Por eso en el comienzo te decía del dinamismo que tiene Argentina. ¿Cómo nos ven, Diego?
¿Qué producto veterinario? Argentina tiene una industria fuerte en productos veterinarios. En Latinoamérica, toda la industria nuestra más o menos exporta cerca de 200 millones de dólares, toda la industria, todos los laboratorios. Y están muy bien vistos los productos uh-huh. en Latinoamérica, los productos veterinarios argentinos. Están bien posicionados, se conocen bien, se han hecho un buen trabajo desde la industria. Y bueno, entonces un laboratorio nuevo, que a lo mejor que inicia... agarra algo de esa capilaridad de todo lo que hicimos nosotros, entonces dice, no, si te laboratorio de argentino, Argentina hace buenos productos. Después cuando vos salís de Latinoamérica, si vos lo dividís, a lo mejor puede ser dos regiones, que puede ser Medio Oriente y Sudeste Asiático, que tienen participación en el laboratorio argentino. En Europa es muy difícil, por el tipo de regulación que hay, que pueden ingresar a laboratorios. Hay algunos que lo están haciendo, pero el orden de inversión es altísimo. Bueno, es más difícil, ¿viste? En Medio Oriente nos conocen por la calidad de las carnes, entonces yo creo que hay una relación directa entre lo que se usa, si hacemos carnes de buena calidad, sobre todo ganadería, yo creo que los tipos dicen los productos que se usan para este tipo de animales tienen que ser buenos. Y además hay muchos laboratorios de equinos en Argentina que han hecho un buen trabajo en Medio Oriente y bueno, entonces nosotros... Ya fuimos el segundo o tercer actor que empezó a participar fuerte en Medio Oriente y bueno, hasta nuestro vinieron otros también y los productos están bien vistos. Y muchos ellos no entienden también, no sé, todo el problema que tuvimos para poder pagar afuera,
claro.
Los proveedores nuestros de China les costaba un poco, pero ¿cómo me compraste y no puedes pagar? ¿Viste?
Claro.
Como que no era un tema mío, digamos, no se podía girar las divisas, el problema que tuvimos nosotros, un montón de gente. Bueno, después yo creo que entendieron y bueno, ahora estamos tratando de resolver esa situación. Y bueno, y también hay muchos laboratorios acá, entonces para los proveedores chinos como que se lo tomaron en serio, pero sabían que en algún momento para mí se iba a resolver la situación y que por eso también nos siguieron vendiendo. Pensá que nosotros, un producto nuestro que vos ves terminado, debe tener entre un 70 y un 80% de componente importado. Uh-huh. Entonces está, si bien nosotros vendemos en pesos, es un producto que el costo está muy dolarizado.
Dolarizado.
Claro, no vende, por más que nosotros vendamos en pesos, como te digo, pero bueno, nos impacta mucho.
Sin duda.
Pero en términos generales te puedo decir que nos ven bien. En África todavía no nos conocen, nosotros solamente tenemos incipientes. El laboratorio argentino en África no tienen... No hay exportaciones, no hay casi presencia, solamente puede haber una o dos empresas que están operando y muy incipiente. Como yo digo, nosotros ahora arrancamos en Ghana y empezamos con un solo producto. Pero bueno, vos tenés que empezar con ese producto y después decirle,
claro.
Mirá, yo no vendo solo este producto, tengo 150 productos atrás. Y también es difícil que vos tenés precios que estás, a lo mejor no sos el más barato y tenés precios similares a un laboratorio francés o holandés de segunda línea. Y los tipos te dicen, che, la medicina veterinaria se inventó acá, en Francia, en Holanda, y tu primo y los precios tuyos que están en Argentina terminan siendo muy parecidos. Entonces, tenés que ver cómo lo defendés a eso, ¿no? No es tan sencillo, pero bueno, pudimos hacernos un camino ahí en las exportaciones, creo que nos fue relativamente bien. Y bueno, generalmente un mercado te permite abrir por lo que pasa en el Medio Oriente o en el norte de África, que son todos países musulmanes, el Magreb, hay mucho tránsito de mercadería entre un país y otro y hay muchos negocios en conjunto. Entonces nosotros muchos clientes los terminamos enganchando porque un importador era importaba este producto y resulta que el producto nuestro se empezó a ver en el otro país. Y bueno, después está en vos... ver qué decisión tomás. Generalmente nosotros vamos y los visitamos para ver si lo que te dicen es verdad o no.
Claro.
Que tengo 20 vendedores y vos vas y no tienes ninguno. Entonces tenés que ver bien qué decisión tomás para ver que después realmente sea compatible con tu empresa.
Diego, vos mencionaste el mercado equino. ¿Cómo ha impactado, cómo ha afectado, además de lo que está generando la encefalomielitis, donde fue tema prácticamente de conversación estos últimos meses? Hemos tenido una nota muy interesante hace muy poquito con el médico veterinario Rómulo Ramírez. Te aprovecho a vos, que sos también médico veterinario, y también del otro lado como empresario y con los productos para combatir esto. ¿Qué mirada tenés sobre esta situación?
Bueno, no soy especialista en equinos, pero digamos, era una enfermedad de vacunación obligatoria, luego dejó de ser vacunación obligatoria. Habíamos tenido un caso hace varios años, no recuerdo bien la fecha, Habíamos tenido unos casos, y bueno, ahora volvió la vacunación obligatoria, creo que a partir de febrero.
SENASA lo estableció.
Y bueno, se están produciendo, hay laboratorios que están, algunas vacunas eran importadas, y hay otros laboratorios nacionales que están fabricando, que fabricaron en situación de emergencia la vacuna. Y bueno, yo creo que está empezando a controlar. Nosotros no tenemos ninguna vacuna para este tipo de enfermedad, para encefalomielitis equina, Pero sí hemos comercializado muchos productos repelentes,
claro,
como burones, con cipermetría para evitar que los...
En materia de prevención.
Picados. Así que bueno, y también no hay muchos datos, algunos hablan de los datos oficiales, son de 2,5 millones de equinos, pero después hay muchos hablan de que en realidad nosotros tenemos, la Argentina tiene el doble de equinos. Digamos, no, creo que como industria y nos debemos, como industria, quizás también un trabajo mancomunado con las autoridades, nos debemos el dato real de la cantidad de equinos que tenemos. Sería importante conocerlo. Y bueno, y ahora como la vacunación obligatoria volvió, esperemos que esto no vuelva a pasar.
Sin duda alguna. Diego, las últimas, y agradecemos este tiempo que nos dedicás. Recién hablábamos sobre esta expansión de Over, y también lo está haciendo en la parte edilicia, donde están edificando y ampliando las instalaciones. ¿Hay una posibilidad de que tal vez esto pueda sumar mayor mano de obra, mayor empleados? Hablaste de que es cerca de 200 empleados y tiene la planta. ¿Es una posibilidad concreta? ¿Cómo será ese tema?
Sí, nosotros en los últimos, justo ahí estaba repasando unos números, pero hace 10 años empleábamos a 120 colaboradores, aproximadamente, ¿no? Ese era el número. Y ahora, digamos, somos 198, estamos cerca de los 200 colaboradores en la empresa. Bueno, sí, obvio, siempre, digamos, el crecimiento de edilicio también va acompañado de crecimiento de personal, y además también hay mucha gente que se está incorporando, que luego se radica en la ciudad.
Sí.
Eso, teníamos gente que vivía en Angélica, que se vuelve a vivir a San Vicente.
Sí, sí.
Tenemos gente de Rafaela que se vino a vivir acá, y también de otros lugares, no sé, ahora me surge de Galvez, de María Juana, hay varias personas. Y por lo pronto, lo que es la primer parte, que es el depósito de insumos, es un depósito, como te decía, de 2.700 metros cuadrados, en esa parte no vamos a incorporar personal. Pero en lo que es la nueva planta de inyectables, que es un proyecto a largo plazo, ese, te diría que 4 años mínimo, ahí sí vamos a tener que incorporar personal. Pero bueno, como te hablaba antes de las proyecciones a largo plazo y mediano plazo, es complicado, muchas cosas pueden cambiar, pero bueno, sí, cuando esté terminado eso, seguramente incorporaremos personal.
La última, hablaste de esto, de estas cuestiones políticas y las reglas de juego. ¿Ves con optimismo el corto y mediano plazo de nuestro país? Yo creo que el optimismo lo deben tener, porque si no, no habían tenido este crecimiento sostenido en más de 4 décadas la empresa. Pero uno está obligado a veces a hacer esta pregunta, parecería que se reitera, porque estamos permanentemente en la dinámica cambiante. ¿Sos optimista?
No, vos sabés que te escuché muy mal el final de la pregunta.
No, del optimismo te hablaba, que ustedes, evidentemente que lo son, porque si no, no hubieran tenido este tipo de crecimiento en la empresa, pero por la cuestión coyuntural del contexto económico y político, de alguna manera, porque se involucran y se meten, ¿sos optimista en el corto y mediano plazo de lo que viene para nuestro país y también para el mercado tuyo?
Mira, nosotros, como te decía antes, al exportar, no sé, la facturación es, de hecho, una de las cosas por las que empezamos a exportar fue para tratar de compensar las bajas facturaciones en los meses donde nosotros no vendíamos. Entonces, si bien el mercado argentino sigue siendo el más importante para nosotros, la exportación te permite que en escenarios desfavorables, a lo mejor vos puedas seguir manteniendo, digamos, la cantidad de personal, manteniendo la actividad, no sé si en términos normales, pero sí que lo puedas seguir haciendo. Entonces, nosotros cuando hacemos un análisis, tratamos de hacer un análisis no solamente focalizado en Argentina, sino que también tratamos de hacerlo un poquito más, más general,
macro.
Porque nos impacta muchas cosas, como te decía, no sé, Colombia el año pasado se nos cayó casi un 30% en facturación, fue muchísimo, y sin embargo, en términos generales, la empresa tuvo un buen resultado a fin de año. Podría pasar lo mismo con Argentina, si en el mediano plazo a lo mejor te va mal, que ojalá que no sea así, y que nos vaya bien, y hay que apostar a eso. Si te va mal, a lo mejor a otro mercado te puede ir bien y puedes
pensar
de esa forma. Generalmente,
no es lineal.
Mi experiencia dice, o la poca experiencia que tengo, lo que pasó es que es muy raro que te vaya mal en todos los mercados a la vez, digamos.
Claro.
Es raro, digamos.
Sí.
No debería pasar algo así, digamos. Sería raro, puede pasar, no sé, alguna crisis global, algo, pero no. No nos pasó todavía.
Y esperemos que no, por favor. Por favor.
Y esperemos que no. Esperemos que no.
Diego, te felicito como siempre. Siempre es importante hablar y darnos, ¿no? Uno está aventurado a hacer miles de preguntas, pero no queremos abusar de este tiempo que le dedicas a nuestra emisora, que llega a una región. Te agradecemos este tiempo. Felicitar por la empresa que permanentemente siempre da señales y muestra de crecimiento y sostenido ante tanto tiempo, más de 4 décadas. Así que, bueno, esperemos que siga en este camino. Hablaste de que hay empleados de Angélica, María Juana, Galvez, Rafaela, y bueno, y toda la gente de San Vicente, y eso habla a las claras de lo que es Over hoy en día. Te agradecemos este tiempo y a continuar con este camino, que seguramente te vas a encontrar con adversidades y obstáculos, pero siempre Over ha salido airoso.
Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Un saludo a todos ahí.
Gracias. Diego Esborra, titular de Over, médico veterinario, que hemos tenido una charla muy interesante, ¿no? Hablando de lo que es la macroeconomía, cómo son las relaciones bilaterales, cómo es exportar a diferentes continentes, diferentes países, ¿no? Donde habló de ambas, ¿no? De las situaciones positivas y también de